Estamos en el libro de Nehemías. Para quienes nos acompañan hoy por primera vez, bueno, mi nombre es Héctor Hermosillo y soy el pastor responsable de este compañerismo cristiano. Pero como yo les digo a Semilla, yo soy su pastor y todo les faltará. Si Jesucristo es su pastor, nada te faltará. Estamos justo, repito, en la semana 9, en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Si trajiste tu Biblia, te invito a que lo abras. Y hemos estado haciendo énfasis de este personaje que le da nombre a este libro. Repito, si alguien no está muy familiarizado con la Biblia, rápidamente te digo que la palabra Biblia significa libros. Y este en realidad es un conjunto de 66 libros escritos por 44 autores en un periodo de entre 1400 y 2000 años. Lo fantástico de esto es que es un libro sobrenatural, ya que en ninguna otra obra de la literatura universal, ya no digas 44 autores, dos que se pongan de acuerdo, por favor. Es increíble, hablas de cualquier tema, de biología, de matrimonio, de finanzas, y siempre los autores tienen discrepancia. Pero acá, 44 autores en un periodo de casi 2000 años, tienen una unidad increíble, porque los santos hombres que escribieron este libro, dice la Biblia, han sido inspirados por el Espíritu Santo. Hoy tenemos el tema de el arma más poderosa del líder. Y bueno, Nehemías fue este líder común y corriente, con una causa enorme, ¿no? Con una confianza enorme en un gran Dios, repito, porque su causa era mayor que él mismo. Nehemías significa consolado por Dios o Dios consuela. Sin duda, este es el tipo del Espíritu Santo y es un modelo de un líder espiritual. Si bien hay tantas técnicas para dirigir a la gente, ¿no? Nehemías nos arroja una perspectiva diferente acerca del liderazgo, porque es un liderazgo, repito, al estilo de Dios. Y Nehemías nos ha hablado, para entonces les platico, Dios había profetizado que el pueblo de Israel sería cautivo por 70 años y después de esa época de cautiverio serían repatriados, cosa que sucedió siendo Artajerjes rey de Persia. Y cuando Artajerjes era rey de Persia, Nehemías resulta que era parte de esos judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia y resulta que él era parte del servicio secreto de este gran rey, era un copero que en este oficio de copero probaba los alimentos y si caía muerto como una mosca es que hubieran querido envenenar a este rey, ¿no? Por eso digo que era parte del servicio secreto de seguridad. Y él una vez escucha que su pueblo que ha sido repatriado a Jerusalén están en tremendo mal, en tremendo dolor porque las murallas estaban completamente en ruinas y las puertas quemadas por fuego. ¿Y cómo una ciudad en aquel entonces podría protegerse, asegurarse y así crecer? Entonces él fue movido a orar 4 meses y en 52 días más 4 meses de oración, hagan la matemática, trabajo duro y aún más oración. Esa es la fórmula de Nehemías, de un líder espiritual. No es con espada, no es con ejército. El Señor dice, Zacarías 4, es con mi Santo Espíritu, ¿verdad? En 52 días resolvió un problema de 100 años y no por su pericia, ni por su habilidad, ni por su influencia, sino número uno, repito, tuvo una gran confianza en un gran Dios porque su causa fue mayor que la de él mismo. Este es Nehemías y Nehemías ha sorteado toda clase de adversidades, la envidia de los pueblos vecinos que sentían que si entonces se reconstruiría nuevamente Jerusalén, el tesoro del rey Artajerjes iría también a distribuirse en beneficios para Israel y entonces cortar presupuesto a estos pueblos vecinos. Querían matar a Nehemías, querían detener esta obra de reconstrucción. Y no solamente las amenazas, no solamente las envidias, problemas de administración, problemas entre ellos, problemas de seguridad. Pero la muralla ha sido ya construida, repito, después de 52 días. Y fíjense qué interesante. Nehemías y todo el pueblo, 2% tan solo de todos aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron los que regresaron, los que hicieron esta tarea titánica, habían terminado esta tarea. No había nada más que hacer. Ahora Dios tenía que hacer su parte, y esta es la parte que me encanta. Porque la Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la ciudad, guarda la ciudad, en vano vela la guardia, dice el Salmo 127. Por demás es que te levantes temprano, vayas tarde a reposar, comas pan de afán y de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué significa esto? Jesucristo le dijo a Pedro, cuando él hizo esta maravillosa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, pero sobre esta confesión, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Es interesante, Salmo 127, si el Señor no edifica. Jesucristo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces es interesante que Nehemías y ese pueblo había reconstruido lo visible, pero era tiempo para que Dios reconstruyera lo invisible. Y esta es la confianza que tenemos los líderes cristianos, los papás, los discípulos de Jesucristo, los ministros, los pastores, que no es nuestra chamba celestial. Hay un momento donde nuestro trabajo arduo, dedicado, enfocado, confiando en Dios, termina. Pero nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Hoy vamos a hablar del arma más poderosa de un líder. En los círculos de liderazgo gerencial y corporativo se dice que el arma más poderosa de un líder es la visión. Y sí, la Biblia dice que sin visión perece el pueblo. Y sin duda, pues, ¿cómo la gente podrá ser dirigida si el líder no tiene claro una visión? Pero no vengo a discutir este asunto, porque este es un asunto de liderazgo gerencial. Yo vengo a hablar un poco de la historia que vimos en nuestras pantallas. Cuando Irene es puesta en contacto con el poder de Dios, cuando ella abre su Biblia y empieza a leer y empieza a entender que hay alguien, no solamente que la ama, que le importa, sino que la entiende, que padeció por ella, con ella, que también vio morir a su hijo por todos nosotros. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Bueno, Jesucristo dice que cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, la palabra de Dios goza de los mismos atributos de los que goza, por decirlo así, Dios, porque Dios es eterno. La palabra JHWH, que es el tetragrama, que se translitera al español como Jehová o como Yahvé, ¿no?, significa esencialmente el eterno, el que no tiene principio y el que no tiene fin. Cuando nuevamente tu hijita o tu hijito te pregunte ¿quién creó a Dios?, dile: bueno, la palabra Dios significa el que es eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Jesús dice que la palabra de Dios no pasará jamás. Más aún, la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra, que por la palabra de Dios entendemos fue creado lo que se ve de lo que no se ve. Y leemos en el Evangelio de Juan: en el principio era el verbo, o la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas por ella fueron hechas y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecen contra la palabra de Dios. Y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Santifícalos en tu palabra, dice Jesús. Tu palabra es verdad. Y después dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Salmo 138, versículo 2, dice: porque has enaltecido tu nombre. Ante el nombre de Dios, de Jesucristo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. No hay nada más arriba que su nombre. Bueno, dice el Salmo 138:2, que Él ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Es increíble. Jesús dice que ni una tilde, ni una jota, ni el aspecto más pequeño escrito aquí dejará de tener cumplimiento. yo sigo insistiendo que el arma más poderosa de un líder, quita la palabra líder, de un hermano, de un padre, de un hijo, de un abuelito, de un discípulo de Jesucristo, es la palabra de Dios. Vamos ahí a Nehemías capítulo 8 y vamos a ver dónde termina el trabajo de Nehemías. Trabajo arduo, repito, perdónenme que sea reiterativo, un trabajo que en 100 años se había abandonado. Nadie tenía el valor, la confianza, el amor, el arrojo, la determinación para hacerlo. Un héroe sin duda, pero tenía sus limitaciones. El corazón solo lo puede transformar el Señor a través de su palabra. Nehemías capítulo 8, comenzando en el verso 1, y se juntó todo el pueblo. Miren la unidad, la convocación que la palabra de Dios tiene. Todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. En el capítulo 3 estudiamos todas las puertas de Jerusalén que se reconstruyeron. Cada una representa un aspecto del alma que necesita ser restaurada en el corazón del hombre. Tenemos estas enseñanzas en la página semilla360.com. Puedes ir y puedes checarlas capítulo por capítulo, verso por verso, con tu Biblia abierta y ser nutrido, ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Y una de las puertas que vimos es la puerta de las aguas. Y en el Nuevo Testamento, aguas corriendo son sinónimo del Espíritu Santo, según Juan 7:37. ¿Se acuerdan? Jesucristo dijo que si alguno tiene sed, venga a él y beba de su interior. Correrán aguas corriendo, ríos de agua viva. Esto dijo, dice el Evangelio de Juan, Jesús, acerca del Espíritu Santo que habríamos de recibir. El capítulo 5 del libro de Efesios, en el verso 26, dice que Jesucristo lava a su iglesia con la palabra. El agua lavando es un sinónimo de la palabra. El agua corriendo es un sinónimo del Espíritu Santo en la Biblia. Y curiosamente vemos que la Biblia es abierta después de décadas y décadas, y quizás centurias, en este momento de avivamiento, frente a la puerta de las aguas. Interesante diocidencia, ¿no lo creen? ¿Cómo tiene armonía la Biblia? Hablábamos de que es un libro sobrenatural, escrito solamente por un autor, el Espíritu Santo. ¿Y cómo tiene una unidad increíble? Y dice que se abrió delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. ¿Notan que aquí el pueblo le está pidiendo a Esdras, enséñanos? Es interesante, cuando hay un avivamiento, Dios obra, y cuando Dios obra en el corazón, lo que produce es hambre y sed de la palabra de Dios. Es interesante que hoy domingo estemos todos nosotros reunidos alrededor de este santo libro que revela la mente de Dios, la persona de Jesucristo a nuestro corazón. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Entonces, está este mito de que no, nosotros enseñamos la Biblia de una manera relevante. Y es importante que hoy, para nuestros jóvenes y en esta iglesia pues contemporánea y globalizada, si tú quieres, seamos relevantes. Bueno, yo lo que leo en mi Biblia es de que la Biblia es relevante, es la palabra de Dios. Lo que necesitamos hacer es presentarla de manera que todos la podamos entender. Por eso nuestros chiquitos hasta 12, 13 años están siendo atendidos y en su nivel están siendo enseñados. Pero nuestros jóvenes pueden entenderlo junto con sus papás, y estamos juntos reunidos alrededor de este libro con este propósito, poderla entender. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Escucha, desde el alba, desde antes de que saliera el sol, hasta el mediodía, por lo menos unas 6 horas, ¿verdad? En presencia de hombres y mujeres, en todos y de todos los que podían entender, escucha esto, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Eso es un milagro. ¿Por qué digo que es un milagro? Por varias razones. Lo primero es, me refiero rápidamente a Hechos 16, cuando en su segundo viaje misionero, ya con Lucas el doctor a bordo, Pablo se dirige por primera vez a Europa, y estando ahí en Europa, en Macedonia, el capítulo 16 del libro de los Hechos dice que llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Babilonia, de Macedonia, y estuvieron ahí en aquella ciudad algunos días. Leo el verso 13 de Hechos 16 y dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, escucha, oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Wow! La Biblia enseña que para que la gente ponga atención y tenga un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios, es una obra de Dios. Y si es una obra de Dios, entonces creo que nosotros necesitamos orar. Todos como papás sabemos cuando tu hijo te escucha y cuando tu hijo no te escucha, ¿no? Yo recuerdo cuando algunos de mis hijos les quería enseñar a tocar la guitarra y les decía, bueno, te voy a poner unos ejercicios de digitación. Yo no sé por qué los latinos estamos tan peleados con el ejercicio. Nomás oímos ejercicio y así como que... Okay. Ejercicios de digitación. Entonces, vamos a buscar las combinaciones de los cuatro dedos. Comenzando con el dedo 1 y el dedo 2, hacemos la combinación 3-4. Y luego hacemos 1, 2, 4, 3. Y después vamos a hacer dedo 1, 3. Y combinamos 2, 4. Y después 4, 2. Y después hacemos dedo 1, 4. Y luego combinamos 2, 3. Ya para entonces. Yo quería tocar la de Justin Bieber. Yo pensé que querías aprender música, ¿no? Y es difícil que un chavito esté atento, la verdad. Es difícil que un chavito esté atento. Los maestros, bueno, cuántas notas no nos envían a los papás para que estemos con ellos en matemáticas y en inglés, y etcétera, etcétera. Ahora resulta que nosotros somos mejores que los maestros, ¿no? No es así. El punto es de que es difícil que la gente ponga atención, pero no solamente eso. La Biblia enseña en el capítulo 1 y 2 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo escribiendo, dice: el hombre natural no entiende las cosas de Dios, para él son locuras. Y de por sí tenemos no solamente está de moda esta enfermedad de la depresión, sino la famosa enfermedad de ADD. Ahora toda mi familia resulta que es ADD. Oye, pero ¿no te dije que recogieras los trastes y los lavares? Pues es que tengo ADD. ¿Y qué es eso? Pues este síndrome de atención diferida. En mi época se llamaba flojera. O se llamaba la final de la Copa América. Pero ahora es ADD. Está bien. Está de moda. Pero no solamente es el rollo del ADD, sino es esta cuestión de que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Para él son las locuras, no las puede entender. Necesitan ser discernidas por el Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es esta luz que alumbra y nos da entendimiento para entender lo que aquí está escrito. Entonces, todo un pueblo, como un solo hombre, reunidos por 6 horas, diciendo: Esdras, léenos la Biblia. Y no solamente eso, repito el final del verso 4, con oídos que estuviesen atento a todo lo que leía Esdras. Esto era un milagro. Y yo creo que necesitamos entonces, pues, orar más y más para que esta generación tenga oídos para la palabra de Dios. Llegamos de Tijuana, ¿no? Yo a los 21 años aproximadamente, allá en el Estado de México, Tlalnepantla, un saludo para todos los, ya se me olvidó cómo se nos dice, mexiquenses. Aquí tengo mexiquenses enfrente. El Evangelio era desconocido en aquel entonces. Yo por primera vez, a los 21 años, supe que Dios había dado a su Hijo Jesucristo en una cruz para que si todo aquel que creyera en Él no se perdiera, más tuviera vida eterna. O sea, no me había amanecido. Yo recuerdo que a los 13 años unos evangélicos se pusieron enfrente de nuestra casa y cantaban alabanzas en la noche, eran estridentes, y a mí me gustaba la música así como que muy refinada y demás, y no entendía nada, hasta un día a los 21 años recuerdo que fui con mi mami a una semilla en casa, a un grupo bíblico, y por primera vez entendí, el evangelio fue abierto. Leyeron esta historia donde Jesucristo, después de que Pedro le negó, va y le busca nuevamente a Galilea y le encuentra en este antiguo oficio que él había dejado para seguir a Jesucristo como pescador, y ahí se revela nuevamente a él con la pregunta: ¿me amas? Yo caí ese día de rodillas, tenía 21 años, le entregué mi vida a Jesucristo, pero 20 años estaba yo cegado. Escuchaba, me entraba por aquí el evangelio, me salía por acá. Recuerdo que cuando mi papá se fue la primera vez de casa y había problemas tremendos en mi casa, nos invitó un pastor a la iglesia, y recuerdo que nos predicaron el evangelio. Mira, yo me reía, ya les he platicado, me reía de su cara porque tenía una cara así, hablaba. Y entonces el Señor, yo, no se vayan a reír de mí, pero es un milagro que la gente tenga oídos para escuchar y que podamos percibir y entender la voz de Dios. Yo cada que paso por el evangelio y escucho a Jesucristo decir: viene la hora, y ahora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre, y los que la escuchen vivirán. Es un milagro. Es un milagro que tú puedas abrir este libro y lo puedas entender. Es un milagro, es un milagro, es un milagro. Es una tremenda bendición. Perdón que me refiera nuevamente a la historia de Irene, pero tuviste el parteaguas en su historia. Tan pronto abrió el poder de Dios, el consejo de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Por qué digo el Espíritu de Dios? Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que la palabra de Dios es el neuma de Dios. La palabra de Dios es inspirada, y la palabra inspiración es la palabra neuma, de donde viene la palabra espíritu. En otras palabras, es Dios exhalando vida. Y que tú la puedas entender y que yo la pueda entender. ¡Wow! ¡Qué lujo! ¡Qué bendición! ¡Wow! Miren lo que sucede. Nehemías llegó hasta aquí. Pudo con lo visible, pero Dios ahí comenzó lo invisible, porque lo visible es temporal, lo invisible es eterno. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ellos. O sea, humanamente estábamos haciendo todo, o estaban haciendo todo, para que la gente pudiera oír y entender, ¿no? Por eso tenemos aire acondicionado y estamos muy contentos y agradecidos con Dios por estas sillas que una iglesia americana donó. Estamos más cómodos, y todo esto es para que podamos escuchar la palabra de Dios, y la meta es que la podamos entender, porque esta libera el poder de Dios en nosotros. Y dice que estaban estos escribas, hay una lista ahí en el versículo 4, no la voy a leer. Voy al 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, otra vez el milagro, todo el pueblo estuvo atento. Un milagro sucediendo. ¿Por qué digo un milagro sucediendo? ¿Cuál es? Estamos orando para que esta preciosa iglesia se multiplique por donde Dios quiera. Y hay mucha gente que nos escucha también por el podcast. Y pastores que están escuchándonos, el pastor Mauricio en El Salvador, algunos pastores de Guatemala, a quienes apreciamos muchísimo. Y a veces los pastores decimos: bueno, tengo que enseñar algo. Y viene el domingo y parece que hay un afán que no acaba nunca, y tengo que enseñar algo. Pero cuando tú vuelves tu confianza a la palabra de Dios, ya no tienes que enseñar algo, ahora tienes algo que enseñar: la palabra de Dios. Y Dios no ha prometido bendecir los recursos humanistas o hermenéuticos, o la capacidad de una persona para comunicar. Por supuesto que si eres un buen comunicador, la gente puede entenderlo mejor. Pero si nosotros tan solo liberamos, y escucha la palabra que digo, la palabra, la Biblia, liberamos la Biblia, esta hace su trabajo. Me estoy refiriendo a la historia del más famoso predicador que ha habido, que es el príncipe de los predicadores, llamado Charles Spurgeon, quien vivió en el siglo XVII en Inglaterra. Él decía: la Biblia es como un león. Al león no tienes que defenderlo, tienes que liberarlo y el león hará su trabajo. Cuando los chamacos se portan mal, digo, hay muchas cosas, hay controles positivos, cosas que tú puedes hacer para motivarlos, pero también hay controles negativos y disciplina que necesitas aplicar para educarlos en el temor y en la disciplina de Dios. Pero nada como la palabra de Dios, primeramente vivida, ¿no? Entonces, si no, va a haber un falso dualismo y los chavos van a ver una cosa y van a escuchar otra cosa, y creo que eso traería más mal que bien. Pero si nosotros compartimos la palabra de Dios consistentemente con nuestra familia, la palabra de Dios por sí mismo da fruto, así dice. Y dice el libro de Isaías que como la nieve cae del cielo y la lluvia, y no regresa al cielo vacía, sino que da pan al que siembra y al que come, dice el profeta Isaías: mi palabra no vuelve vacía, esta lleva fruto y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. El arma más poderosa de un discípulo, de un padre, de un líder, de un hijo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Contemplamos en ella la gloria de Dios y somos transformados mientras contemplamos la gloria de Dios como un espejo, dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 18, como por el Espíritu Santo. Es el ministerio no de la letra, sino del Espíritu. La letra mata, el neuma, la palabra de Dios vivifica. Déjenme seguir leyendo. Como se pueden dar cuenta, este tema de la Biblia es para mí apasionante. Verso 6. Bendijo entonces Esdras al Señor, a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, escuchen, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Es bien interesante que el pueblo que conoce a su Dios a través de su palabra desarrolla gratitud, desarrolla alabanza, desarrolla humildad. Son partes de los efectos que la Biblia produce cuando esta es enseñada y es creída y es entendida y es recibida, ¿no? Verso 7. Y los levitas, Yeshua, Bani, etcétera, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Este verso 7 está interesante porque mientras Esdras leía, había una serie de levitas que ya en grupos más pequeños conversaban y hacían entender la palabra de Dios a la gente. Y esto se me hace que es un buen principio para lo que le llaman algunas iglesias células, otras iglesias le llaman grupos pequeños. En Semilla le llamamos semillas en casa. Son estos grupos más pequeños donde podemos profundizar más en el texto, ejercer nuestros dones unos y otros. Algunos tenemos el don de enseñanza, otros el don de exhortación, otros el don de servicio. El de enseñanza define la Biblia, el de servicio la modela, el de exhortación la demanda, el de profecía la declara, no sé. Pero necesitamos ejercer nuestros dones en esos grupos pequeños y para que todos podamos entenderla. Sigo leyendo. El versículo 8 es el versículo, siento yo, clave de este fantástico capítulo. Este capítulo es la base para la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Y chécate el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, no como el pastor se le atora la lengua, sino leían claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjense que no es tan complicado. Es leer la Biblia y poner sentido a ella de modo que los interlocutores puedan entender. ¿Quién enseñaba así? Déjame ver, ¿quién enseñaba así? Ya sé, Jesús. Ustedes escucharon la enseñanza de los antiguos, como está escrito en la ley de Moisés. No cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ha adulterado en su corazón. Es leer la Escritura y darle el sentido. O cuando Jesucristo en Lucas 24 se aparece a 12 de sus discípulos que van de camino a Emaús, que vienen conversando acerca de la muerte de Jesucristo y sin esperanza, han olvidado todo lo que el Maestro les ha enseñado y se acerca a ellos. ¿Se acuerdan? ¿Qué conversan? ¿Cómo que qué conversamos? ¿No saben? No sé qué. de Jesús Nazareno, que padeció y sufrió y, a ver, platíquenme, dice el Señor, ¿no? Entonces siguen caminando y ellos le platican acerca de Jesucristo, ¿no? Y después le dice, tardos para escuchar todo lo que está escrito. Se revela a ellos, otra vez, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar. Conocer a Dios es una obra sobrenatural de gracia que Dios hace en el corazón del hombre. Necesitamos tú y yo estar muy agradecidos porque Dios ha revelado a Jesucristo en nuestros corazones. No es algo que tú puedas manipular, es algo increíble que tiene que ver con la soberanía de Dios. Y tú y yo hemos sido el objeto de su amor y de su gracia, si tú puedes entender. Por eso el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es cuando Dios te muestra su gracia y su amor y la entiendes y la rechazas. Bueno, tú no, él. Ese es el pecado imperdonable, ¿no? Bueno, está todo esto ligado. Pero entonces Jesús enseñaba así. Leía la Escritura y dice ahí Lucas 24, que comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba todo lo que se enseñaba acerca de él. En otras palabras, verso 8, leía y ponía el sentido a lo que leía. Este es uno de los distintivos que queremos abrazar en Semilla. La enseñanza expositiva. ¿Qué digo expositiva? No introducirle mis ideas a la Biblia o buscar textos donde apoyar lo que he escuchado de tal predicador o he leído en tal libro o alguna experiencia. Y si he vivido alguna experiencia que es real, muy respetable, bueno, voy a la Biblia y me apoyo en algún pasaje que pueda, que entienda yo que eso se llama introducir tus ideas a la Biblia. Pero extraer la mente y el corazón de Dios de la Biblia, esta es la enseñanza expositiva. Exponer o hacer una exégesis, extraer el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es a través de observar, correlacionar y finalmente aplicar. Y ahí voy, déjenme seguir leyendo. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Esto está precioso, mira el verso 9. Día santo es al Señor nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de la ley. Es increíble cómo en la revelación de la gracia de Dios y el amor de Dios te muestra su bondad, su gracia, pero también te muestra tu incapacidad y tu injusticia y tu condición delante de Dios. Y cada que un hombre de Dios en la Biblia tiene una revelación de Dios, dice, miserable hombre de mí. O Pedro, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando hay una revelación de la gracia y de la misericordia de Dios, tienes que ser una persona más humilde. Por eso ministerio y cristianismo con orgullo no van. Eso no va. Digo, eso quién sabe qué es, ¿verdad? Es popular, existe, pero ya sabes. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, apártate de ellos y mucho ojo. Día santo es al Señor nuestro Dios. Vean el verso 10. Luego les dijo, vayan, coman la grosura, beban el vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado. Porque, nuevamente, día santo es a nuestro Dios, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y esto de el gozo del Señor es nuestra fuerza es tan bonito que se ha hecho canciones, se han hecho poemas, lo hemos aprendido, y este rollo de el gozo del Señor y el gozo y el gozo del Señor, ¿no? Y lo bailamos y todo el show. ¡Woo! Pero, ¿qué es el gozo del Señor? Bueno, el gozo del Señor es tu fuerza. ¿Pero qué es el gozo del Señor? Bueno, es que el Señor... Si yo no entiendo, no puedo ser transformado, porque el propósito de la enseñanza bíblica es que tú puedas entender. Por cierto, comercial, la Biblia, tú le puedes preguntar lo que quieras, no se enoja. Hay algunas personas que nos enojamos y nos preguntan cuánto ganamos o cuántos años tenemos, ¿no? ¿Por qué me preguntas? Pero a la Biblia le puedes preguntar cualquier cosa, porque la idea es que tú puedas entenderla. ¿Qué es el gozo del Señor? Bueno, hay un principio de interpretación que es el del contexto. Y contexto significa qué dice antes y qué dice después. Es como el marco. Para que yo pueda entender lo que está dentro del cuadro, tengo que observar bien el marco y saber de qué se está hablando. Y realmente cuando tú observas el texto, no tienes tanto que interpretar, pero a veces lees la Biblia y dices, no entiendo. Y lo primero que haces es ir a un tumbaburro celestial, ¿no? O a un diccionario, o a un comentario. Y no, bro, observa, tú tienes el Espíritu Santo, observa. Y si observamos este capítulo, ¿qué es el gozo del Señor? Bueno, pues aquí habla de que Dios hizo una obra sobrenatural de manera que todos estuviesen como un solo hombre, atentos, y que todos podían entender, y después de que estuvieron atentos y entendieron, pudieron considerar su condición tan miserable, pero la gracia de Dios tan abundante. Sí, pero no me has contestado, ¿qué es el gozo del Señor? Bueno, el gozo del Señor es que Dios celebra el hecho de que todo el pueblo estaba como un solo hombre, atento, pudieron entender, y cuando entendieron, consideraron su condición tan pequeña, y a un Dios tan poderoso y tan grande y tan lleno de misericordia. ¿Pero cuál es el gozo del Señor? El gozo del Señor es cuando Dios celebra, dice el gringo, on and on. El gozo del Señor es el milagro de que tú puedas entender y que tú puedas reaccionar a su palabra. Ese es el contexto, de eso está hablando. Cualquier otra cosa está fuera de contexto. Y podríamos hablar de mil cosas, pero el gozo del Señor es como cuando tu chiquito ya aprendió a ir al baño solito, ¿no? No tienes que cambiarlo, bro. ¡Woo! El gozo. Yo así decía, no, cuando mis hijos, ¿no?, dejen de usar pañales y ya de repente aprendían a ir al baño, y venía el otro hijo. Bueno, cuando mi segundo hijo aprenda ahí. Y el otro, cuando mi. Pero después crecieron mis chavitos y me di cuenta que cuando crecen los hijos, crecen los problemas. Y dices, me hubiera gustado quedarme en la época de los pañales. No me da nada, me pongo una pinza aquí, todo solucionado. O sea, la alegría de tu papá cuando ves que dispones tu corazón para su palabra y eres obediente. Yo hice lo que dice acá dos veces. Día santo es a Dios. ¿Qué es un día santo? Bueno, pues ayer fue un holy day, ¿no? ¿O no? How many Americans are here? Okay. So you guys got it, o lo que sea. Sí, día santo fue ayer, ¿verdad? Es un holiday, o así me suena a mí. Es un día de fiesta para Dios. Y me hizo pensar mientras leía, porque cuando yo estudio solamente leo y correlaciono y leo y medito y leo y leo. Y mientras leía, ¡pum!, el Espíritu Santo me trajo esta onda de la historia del hijo pródigo. ¿Cómo se las cuento? La versión larga, super archicorta. Bueno, pues este muchacho que le pide a su papá sus bienes, y entonces va, o su herencia mejor dicho, va, vive perdidamente, y cuando lo ha malgastado todo y termina casi comiendo la comida de los cerdos, y no la comió porque no le daban, porque él quería saciar su hambre. Él recapacitó y dijo, muchos trabajadores tienen comida en casa de mi papá, voy a regresar, le voy a decir, padre, pecado contra el cielo, contra ti, ¿no? Y cuando va regresando, ¿cuál es su sorpresa? Que no tiene ni que decir nada, su padre le estaba esperando, ¿no? ¿Cómo nos ha esperado Dios y cómo ha sido paciente Dios para que nos arrepintamos, creamos en el Evangelio y volvamos a Él? Y entonces es increíble que el padre hace fiesta, le pone un anillo, le pone calzado, le pone un vestido nuevo, mata al becerro más gordo, tira la casa por la ventana. Día santo es al padre porque el hijo regresó. Cuando tú lees la Biblia, ese es tu devocional en la mañana, y cuando Dios te convence de algo y empiezas a escribirlo y empiezas a orar y pedirle ayuda a Dios, es un día santo para Dios. Le hiciste el día al Señor, pues. Eso es lo que mi Biblia dice. Cuando tú te dejas de afanar, bro, y te das cuenta que la vida, las riquezas y el respeto de tus hijos están en la mano de Dios, y Él se la da a quien quiere. Cuando reconoces, bro, que no es, que por demás es que vayas de temprano a trabajar y vayas tarde a reposar. Cuando decides apagarle un poco a la tele y permitir que este santo libro transforme tu manera de pensar y tu manera de vivir y todo tu entorno, es un día santo para Dios. Y entonces el gozo de Dios es tu fuerza. Déjame ponerlo al revés. A mí me gusta también poner las cosas al revés, porque la Biblia enseña por declaración. pero también por implicación. ¿Qué es lo que implica? Que Dios se enfurece. ¿Qué es lo contrario de gozo? Ayer, al final del tijuanazo, yo ya estaba bien cansado, y cuando estoy cansado y hambriento, haz de cuenta que es dinamita, hijo. Me dijeron, ¿quieres ir a los tacos salseados? ¡No! ¡No quiero! Y como dice mi hermano, es hora de ir a encerrar a la bestia, hijo. Es hora de ir a encerrar a la bestia. Y fue lo, bueno, fui a los Franks rápido y fui a encerrar a la bestia. Pero, ¿qué sería lo contrario de gozo? ¿Enojo? ¿Furia? Bueno, la furia de Dios, déjame decirlo en el contexto inverso, a ver si tiene sentido. La furia de Dios se desata cuando el hombre no quiere entender, cierra su corazón y no está atento a lo que Dios dice, y le cree más a los hombres publicando su propia liberalidad y estilo de vida, cuya gloria debería de ser su vergüenza, dice el apóstol Pablo. Pero ahí no acaba ese texto. Déjame ir corriendo para el pensamiento final y despedirnos. Vamos a leer el 11 y vamos hacia el final. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciéndole: ¡callen, porque es fiesta para Dios! ¡No se entristezcan, por favor! Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar en grande alegría. Nota cuántas veces habla de gozar y alegría. Entender, gozar, alegría, van de la mano cuando entendieron las palabras que se les habían enseñado. Verso 13, este es el último movimiento de esta historia con un pensamiento final. Al día siguiente se reunieron las cabezas de familia, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo mes. En otras palabras, hay una fiesta judía llamada la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba el mes séptimo, y se celebraba justamente que Dios les había protegido y Dios había provisto para ellos durante 40 años cuando hicieron esa travesía desde Egipto hacia la tierra prometida, ¿no? En el Éxodo famoso. Y entonces dijeron: espérame, ¿cuándo dijiste que era la fiesta de los tabernáculos? Y Esdras: en el mes séptimo, todo mi pueblo celebrará en tiendas de campo. Espérame, ¿y qué mes es? No, pues es agosto. No, es el séptimo mes. ¿Y qué mes dijiste que era? Séptimo. ¿Y qué mes es? Pues vamos haciéndolo, ¿no? Si la Biblia dice, vamos haciéndolo. Y algo sucede cuando tu voluntad, o mejor dicho, la voluntad de Dios encuentra eco en tu voluntad. ¿Quieres ver lo que sucede? Porque hablamos del gozo del Señor. Pero ¿cuál es tu gozo? Sigo leyendo. Verso 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salgan al monte, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. En otras palabras, esta fiesta consistía en que la gente salía, armaba estas tiendas y vivía por 7 días en esas tiendas, recordando cómo el Señor, con columna de nube y con columna de fuego, de día y de noche, repito, les protegió, les dirigió y les proveyó. Esta era la fiesta. Verso 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. 17 y 18 para terminar. Y la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, fíjense, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Había podido más la tradición que la obediencia a la palabra de Dios. Y por eso estamos como estamos, cuando ponemos más atención a la tradición, al que dirán, que a lo que Dios opina. Y no estoy hablando de tradiciones religiosas. Jóvenes, tener intimidad con tu novio, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios honra el matrimonio y las relaciones íntimas cuando son dentro de su voluntad. Pero de otra manera no vas a encontrar gozo más que heridas y vergüenza. Y cuando tu voluntad, la voluntad de Dios, encuentra eco en tu voluntad, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para el éxito financiero? El trabajo duro, el trabajo honesto, el honrar a Dios con tus bienes, el ser generoso, esas cosas. Pero cuando quieres el dinero fácil, ¿no? No estamos hablando de religión, pues. Estamos hablando del cristianismo como un estilo de vida. Verso 18, para terminar. No, el 17. La congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. En tabernáculos habitó porque desde esos días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y dice, y hubo alegría muy grande. Hubo alegría, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo fue solemne asamblea según el rito. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Esta reflexión final que les platicaba es: el gozo de Dios es que tú tengas oídos, que tú puedas entender, que seas quebrantado. Tu gozo, ¿sabes cuál es? Que obedezcas. Si quieres anotar, Salmo 48. Este fue un lema en el ministerio de Jesucristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Repito, el hacer tu voluntad es una fuente de gozo, es una fuente de alegría. Este pueblo no cabía de alegría porque podía obedecer la palabra de Dios. Leemos en el Salmo 19, Señor, en guardar tu palabra hay grande galardón. ¿Cuál es el galardón? Cuando tú obedeces a Dios, Dios te da el poder para obedecer. Déjame ir rápidamente al paralítico de Betesda, que está ahí por una cantidad de años enorme, ¿verdad? Yace ahí. Y Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Espérame, Señor. Tengo tanto tiempo. Y empieza a poner excusas, pero después de esta pregunta, ¿quiere ser sano? Dios le habilita con el poder para obedecer, para levantarse. Y hay un principio increíble. Este hombre tomó su lecho, se levantó y se fue a su casa. Y el principio es este: cuando Dios te da una orden, te capacita con el poder para obedecerla. Y cuando tú lo obedeces, hay un gozo increíble. La verdad es de que no hay mucho de que yo me pueda jactar, pero yo le doy gracias a Dios que un día Él me convenció, cuando mi esposa era muy joven, porque bella sigue siendo, y cada vez se pone más bella, que siendo novios, Dios me dijo muy claramente que la manera de amar a una mujer es respetarla. El amor todo lo espera y no pide una prueba de amor. Y era muy interesante porque en nuestro tiempo mi mamá trabajaba de sol a sol, yo vivía con mi mamá y íbamos a estudios bíblicos. Gaby viajaba hasta Satélite, el área norte de la Ciudad de México, y yo cuidaba a mi hermana. Entonces la manera de poder tener tiempo era cuidando a mi hermana en mi casa. Y si mi mamá... Oh, está tan súper moderno esta onda, ¿no? Y un día le di un beso a mi esposita y ya estábamos comprometidos. Le dije, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. O sea, yo realmente te amo y yo no puedo poner en riesgo tu integridad. O sea, yo te amo. Y yo quiero esperar en Dios. Y si eres la mujer que Dios tiene para mí y yo soy la persona que Dios tiene para ti, yo quiero obedecer a Dios porque Dios ha prometido bendecir esta parte íntima, y soy reiterativo, no sé por qué, quizá alguien lo necesite escuchar, hasta el momento que nos casemos. Y yo me he dado cuenta, mientras casi 30 años de caminar con Cristo, más de 20 estando enseñando la palabra de Dios y aconsejando a tanta gente, ¿cómo hay matrimonios que antes de casarse no se respetaron? Y el matrimonio no hizo nada por ellos y siguen sin respetarse. Pero cuando tú obedeces a Dios, hay una bendición intrínseca y hay un gozo por poder poner por obra la palabra de Dios. Hay un gozo increíble, ¿no? Entonces, el gozo de Dios es que tú escuches y entiendas. Tu gozo es obedecer. Es que no tengo gozo. El cristianismo es insípido para mí. Son un conjunto de reglas y de normas, bro. Es la vida de Cristo dentro de ti, habilitándote para que cumplas el propósito por el cual Dios te creó y te llamó para su gloria, ¿no? Y eso se hace cuando uno cree, y la fe sin obras y sin obediencia está muerta. No podemos ser cristianos y no ser obedientes. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, necesitamos quebrantarnos y pedirle ayuda a Dios. Entonces le sacas una sonrisa a Dios y su gozo es tu fuerza. Ahora sí que sacas el fuá. ¿Dónde comenzar? Si alguien no ha experimentado el obedecer a Dios, ok, Dios manda a todos los seres humanos que nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos en su Hijo Jesucristo. ¿Oramos? Dios bello, gracias porque estamos atentos a tu palabra, como en el capítulo 8 de Nehemías, este momento histórico, Señor, donde produjiste un avivamiento, Señor, en ese pueblo que había estado cautivo y muerto por tanto tiempo, Señor. Sabemos que nosotros no tenemos esperanza como comunidad latina fuera de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces estar atentos, entenderla. Ahora te pedimos que nos des la fuerza y el amor para obedecerla. Porque el mandamiento más grande es amarte. Y tú dices que el que obedece tu palabra es aquel que te ama. Ayúdanos a amarte y experimentar el gozo, Dios, de obedecerte y tantas bendiciones intrínsecas con obedecerte. Y si tú, repito, nunca has experimentado obedecer a Dios y quisieras hacerlo ahora, bien. La Biblia manda a todo hombre que se arrepienta de sus pecados. Puedes decirle al Señor: Señor, reconozco que soy pecador y que esto me ha apartado de ti. Jesucristo, creo que tú fuiste enviado y viniste a este mundo a vivir una vida sin pecado y así ir a la cruz a morir para que yo pudiera vivir. Perdóname, lávame, entra a mi corazón, hazme una nueva criatura. Dame la fe y la fuerza para vivir para ti y contigo, porque te lo pido en tu nombre precioso. Si me decimos, amén.